Bien hecho. Sí, perfecto. Si sigues escuchando este dial a las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, será porque lo estás pasando bien, estás entretenido, estás a gusto, estás entre gente que te considera. Pues lo tenemos todo preparado para que siga siendo así en esta última hora de Herrera en COPE. Yo soy Gutiérrez, Carlos, y junto a mí un puñado de buenísimos profesionales que se alegran de saludarte y de que estés ahí también, que pasan el verano contigo. Nos vamos a ir a Corea del Sur, ojo, a casi 10.000 kilómetros de aquí, de España. Para ser exactos, 9.914 kilómetros. Es un buen viaje, ¿eh? Nos hemos apuntado a la aventura de Eider, de John, de Sonia y de Joseba. Ellos son pareja, ¿eh? Cada uno de ellos. Cuatro vizcaínos de Santurce, exactamente, que se han lanzado a la conquista del país asiático, de Corea del Sur. Una conquista, vamos a entrecomillar, ¿eh?, un tanto peculiar, porque ellos van a participar en el campeonato del mundo de natación en categoría máster, que se disputa desde el pasado 5 de agosto y que se va a desarrollar hasta el próximo día 18. Es curioso cómo estos cuatro santurciarras, que es como ellos mismos se consideran y se llaman así. Bueno, pues todo empezó esta aventura por un regalo de boda, porque Eider y John Ander se casaron el 12 de octubre del año pasado, o sea, no hace ni un añito. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió esta estrella. Bueno, una mañana en la que también vamos a intentar mirar a las estrellas, porque esta noche es, digamos, el punto álgido. Las estrellas fugaces, las Perseidas, estas de verano, las lágrimas de San Lorenzo. Digo esta noche porque esta noche es la que se espera con mayor intensidad. Puede haber más de 100 a la hora, más de 100 a la hora, que si sales al campo y si tienes suerte, y si tienes un poquito de suerte, pues podrás ver alguna de ellas. Y digo lo de la suerte porque hay luna llena. Y la luna llena, pues nos impide la mayoría de las veces ver este tipo de fenómenos. Pero bueno, vamos a estar ahí, no solo es hoy, sino que va a haber más días, muchos más días, los próximos dos o tres días en los que podremos ver esas estrellas. Así que allí están nuestros nadadores y con ellos vamos a estar en un momento. Pero oye, ¿me acompañas a mirar las estrellas? Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. Bueno, como os decía, es el día. Si no lo haces hoy, bueno, lo puedes hacer mañana, pasado, pero esta noche, esta madrugada del 12 de agosto al 13, se espera que sea la noche con más actividad en el cielo. Las Perseidas, la lluvia de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo. Como quieras. Aunque aquí empiezan los peros, porque no va a ser el mejor año. Eso parece. Hay luna y casi llena. Santiago García Burillo es astrónomo del Observatorio Nacional de Astronomía. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos este ratito. Así que esta noche la luna es lo que nos va a pedir, lo que nos puede impedir ver las Perseidas, ¿no?
Efectivamente. Este año coincide que la luna va a estar próximo a su fase de luna llena, que es el 15 de agosto, y el pico de la lluvia de las Perseidas pues coincide, desgraciadamente, o está muy próximo a esta fase. Lo único que podemos hacer, no es imposible ver las Perseidas, va a ser un poco más difícil durante la noche, pero esperar a que la luna se ponga, cosa que ocurrirá pues alrededor de las 5 de la mañana. No es imprescindible, pero eso facilitaría las cosas. Hay una ventana en la que todavía es de noche y podemos ver más Perseidas. Podemos verlas antes, pero será más difícil.
Ya, claro. O sea, o madrugamos o trasnochamos un ratito. Uh-huh. Perfecto. Oye, Santiago, ¿nos puedes dar algunos consejos? Aparte de quedarse un ratito más para ver este fenómeno astronómico.
Bien, normalmente lo mejor es, efectivamente, aparte del problema de la luna este año, que no podemos evitar de manera simple, está el problema de intentar ver estos fenómenos cerca de las grandes ciudades donde hay mucha contaminación lumínica. Lo mejor es alejarse de esos núcleos urbanos donde estamos limitados por este problema y sea a una zona lejana en la que el cielo sea suficientemente oscuro. Y, bueno, pues eventualmente dirigirse hacia la dirección del radiante, que es la dirección del cielo en la que aparentemente se procede esta lluvia de estrellas, de las Perseidas. La dirección es la constelación de Perseo, y acostumbrar al ojo durante aproximadamente 15-20 minutos a la oscuridad, y para ser más sensible a este fenómeno, que este año, bueno, nos dará aproximadamente entre 50 y 100 meteoros por hora, o sea, una o dos por minuto.
Bueno, vosotros en el observatorio me imagino que estáis pendientes, porque este tipo de cosas, aunque sean muy populares, para vosotros también son importantes, ¿no?
Es más popular que...
Qué importante, que, digamos, ¿no?
No, aparte de nuestra investigación puntera, pero efectivamente es un fenómeno astronómico muy espectacular, que ocurre todos los años, es muy popular. Y efectivamente, pues hay incluso transmisión directa del fenómeno. Yo creo que el Instituto Astrofísico de Canarias hace una retransmisión en directo del fenómeno, y efectivamente hay una parte de los astrónomos que están muy pendientes de ello.
Uh-huh. Oye, una curiosidad, a lo mejor es absurdo. ¿Se puede llegar a saber cuántas se ven en una noche como hoy? O sea, ¿existe la posibilidad de contarlas o no?
Sí, normalmente, claro, lo que el ojo es capaz de ver va a depender mucho de las condiciones de observación, pero se espera que el máximo, que coincide justamente hoy, pues va a ser entre 50 y 100 meteoros por hora. Uh-huh. El número de fenómenos o la tasa de estrellas perseguidas pues va a ser dependiente de qué época las observemos. Las perseguidas, para explicarlo de manera muy simple, se explica por el hecho de que la Tierra atraviesa todos los años durante este periodo de tiempo, que va desde el 17 de julio al 24 de agosto, una zona del espacio que está ocupado por trozos de un, pequeños fragmentos de un cometa, el cometa Swift-Tuttle, que tiene una órbita ligada en el sistema solar, tiene un periodo de unos 135 años. Entonces, estos pequeños fragmentos lo que hacen es impactar con la atmósfera, entrar en la atmósfera a gran velocidad, a unos 60 kilómetros por segundo, se calientan y se desintegran, produciendo este trazo en el cielo. Pues bien, este cometa tiene una órbita periódica y su paso más cercano tuvo lugar en 1992, habrá que esperar 135 años para que se produzca el próximo paso cercano a la órbita de la Tierra, y en esos pasos más cercanos, pues claro, la tasa de meteoros
aumenta,
por hora,
claro,
es mayor.
Claro, claro, claro. Santiago García Burillo, astrónomo del Observatorio Nacional de Astronomía, gracias por estar con nosotros, por estos consejos, y nada, a disfrutar la noche, ¿no?
Pues eso esperamos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
A los siguientes protagonistas, aparte de ser marido y mujer, les une una pasión: la natación. ¿Y quién le iba a decir a ellos hoy que hoy iban a estar compitiendo en los Mundiales de Natación para Veteranos que se celebran en Corea, Corea del Sur? Son cuatro valientes que han dejado sus puestos de trabajo por unos días para conseguir conquistar Corea del Sur. Hablamos con dos de ellos, con Jonander Cotano y con su mujer, con Eider Fuentes, en representación también de Sonia Llano y de Joseba Egaña. John, buenas tardes, o buenas noches ya, casi en Corea, ¿no?
Bueno, sí, casi buenas noches aquí en Corea, y supongo que buenos días ahí, o buenos mediodías en,
sí,
España.
Exactamente, estamos en el mediodía, aquí son las 12 y 14 minutos del mediodía. Bueno, me imagino que estaréis como en una nube, ¿no? Porque llegasteis allí a Corea hace unas, bueno, iba a decir unas cuantas horas, un par de días.
Bueno, sí, llegamos el día 9, ya no sé ni en qué día vivimos, solo sé que mañana empezamos a competir, que es lo que más ganas tenemos, y hoy hemos llegado a la ciudad en la que vamos a competir, y hemos probado las aguas de la piscina en la que nos batiremos el cobre.
Sí, ¿qué tal? ¿Las primeras sensaciones?
Bueno, pues bien, fresquita, porque los dos días anteriores que habíamos entrenado, tanto en la piscina olímpica de Seúl 88 como en otra piscina que habíamos encontrado cerca del alojamiento en el que estábamos pasando los días en Seúl, Estaba muy caliente el agua y hoy cuando nos hemos metido a la piscina en la que se desarrolla el campeonato, pues la verdad que hemos disfrutado porque era una temperatura más acorde a lo que estamos habituados.
Oye, cuéntame un poco, Jonander, cómo comienza esta aventura, porque hace menos de un año, ¿no?, que empieza esto y empieza el 12 de octubre de 2018, tengo yo aquí apuntado.
Sí, bonita, bonita fecha. El 12 de octubre, bueno, empieza antes del 12 de octubre.
Bueno,
el 12
me
de
imagino.
Octubre teníamos una fecha marcada en el calendario y unos meses antes de esa fecha, los nadadores del equipo del Club de Natación Santurtzi al que pertenecemos, tanto de categorías escolares como de federados y de máster, de veteranos, e incluso la directiva y todos los entrenadores, hicieron un esfuerzo económico y pusieron una monedita dentro de una hucha,
¿sí?,
que iba destinada a que la entrenadora y el paquete, que soy yo, pues fuesen al campeonato del mundo a representar al equipo en Corea.
Fíjate.
Entonces, pues bueno, pues ahí empezó un camino de sangre, sudor y lágrimas para hacerlo lo mejor posible.
Para hacerlo lo mejor posible. Yo creo que está Eider contigo, ¿no?
Sí, la tengo aquí a mi lado.
¿Te importa pasármela un momentito que charle
no,
con ella también?
Ni mucho menos. Perfecto, te paso con ella.
Un abrazo
un
fuerte. Eider.
Buenas.
Muy
Hola,
buenas tardes desde España, buenas casi noches allí en sí. Corea. Eider, he leído que tú tienes muchas posibilidades de ganar.
Bueno, según las listas, sí. Lo que pasa que soy un poco reacia a poner todas mis esperanzas porque como las marcas a las que estamos inscritas no corresponden a veces con realidad o son un poco fuera de la norma, pues bueno, no me fío mucho de mis contrincantes, pero bueno, sobre el papel, sí, podríamos decir que voy como favorita, pero bueno, habrá que nadar primero.
Haces bien, efectivamente, ¿no? Hasta que no se está en el agua y se nada, ya todo lo demás son especulaciones. Oye, creo que entrenáis muchísimo.
Bueno, seguro que hay mucha gente aquí que entrena más, pero sí, la verdad es que desde que vinimos del viaje de novios a finales de diciembre empezamos a ponernos un poco en serio y bueno, al final 5 días en el agua y 4 sesiones más de gimnasio en la semana, que no está nada mal para ser unos nadadores ya medio retirados, o sea,
no está nada mal, está muy bien. Bueno, Eider, pues nada, nos ha dicho John que mañana comienzan las competiciones, así que os deseamos muchísima suerte. Darles un beso también a Sonia y a Joseba. Que tengáis mucha suerte.
Sí.
Oye, y estaremos en contacto, porque ahí puede haber medalla, ¿vale?
Ojalá os demos buenas noticias.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte, pasarlo muy bien sobre todo, ¿vale?
Un abrazo y gracias.
Chao.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, una hora menos en Canarias. Están pasando cosas y nosotros queremos salir a la calle para contártelas de primera mano. Sabes que nos gusta. Algunas cosas de las que pasan son enormes, grandísimas, muy gordas. Otras, más pequeñitas. Y algunas tienen que ver con gente joven que tiene muy claro que los problemas actuales tienen alguna solución. Te decía, algunas de las cosas que pasan son enormes, grandísimas, muy gordas. ¿Te vienes a Ogrove? 32 kilos. Perdón, 34. Que me he quedado yo corto. 34 kilos. Claro, dirás, pues un chiquillo pequeño es lo que pesa eso. Pues no, es un mero. Un mero capturado en Vigo, hasta donde sé, pero aquí ha terminado en los cuchillos, en la mesa y en los fogones de Lorena Moldes, jefa de cocina y cocinera del restaurante Pan de Millo. Lorena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, gracias por estar este ratito con nosotros para contarnos un poco. Este bicho tenía 34 kilos, ¿no?
Sí, así es.
Tan grande como feo, ¿no? Porque anda que el mero feo.
Bueno, acabas cogiéndole cariño ya cuando vives entre esto.
Oye, Lorena, ¿cómo llegó este mero a tus manos, a tu cocina?
Pues normalmente nosotros compramos siempre en Ogrove, en la lonja de Ogrove, siempre seleccionando los mejores productos. Y luego hay, pues, lonjas de, o sea, en Vigo, que cada día nos llaman o vamos llamando y preguntamos qué pescados buenos, calidad, precio hay de captura cada día. Y ese día, pues nada, me ofrecieron ese mero. Que no, y muy bien.
Que no es lo habitual, ¿no? Que haya unos peces así de grandes, ¿no?
Normalmente tan grandes no.
No. Y a ti esto, cuando tú lo tenías delante, a ti esto no te asusta, claro.
No, ya estoy acostumbrada, la verdad, llevo toda la vida en cocina, en esto. Claro. Pero es un honor, claro, poder cocinar estas piezas. Ya que no las hay habitualmente.
Claro, es algo excepcional. Bueno, entonces tú lo limpiaste, lo preparaste y lo cocinaste. ¿Cuánta gente ha comido con la carne de ese mero?
Alrededor de 60 personas.
60 personas. ¿Y cómo lo hiciste? Porque lo habrás hecho, digamos, de distinta manera, ¿no?
Sí, aquí lo ofrecemos a la plancha, con mayonesa de soja, guisado, con almejas, al horno. Madre. La verdad es que como nuestros clientes nos sugieran.
De cualquier manera, me imagino que te aplaudirían, ¿no?
La verdad es que gustó mucho. Teniendo buena calidad, poco más hay que hacerle.
Sí, ¿no? Bueno, pero hay que prepararlo y hay que tener la mano. Pero como tú dices, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la cocina?
Pues yo tengo 35 años, llevo desde pequeñita, ya mis padres regentaban un negocio.
Siempre, ¿no?
Sí.
Desde siempre. La verdad es que es una alegría poder charlar contigo y bueno, y notar cómo lo cuentas con cierta satisfacción, ¿no?
Sí. La verdad es que me encanta la cocina y lo disfruto. Sí.
Bueno, Lorena, pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros y, oye, enhorabuena, ¿eh? Porque no todos los días uno se enfrenta a un mero de 34 kilos y lo saca adelante y lo gestiona con maestría y encima, bueno, luego gustándole a los comensales, que es lo fundamental.
Pues muy amable, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Lorena.
Igualmente, gracias. Everything you've got, taking a break from all your worries, sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no life. Caminamos contigo, esta es tu mejor opción. Así se anuncia una nueva aplicación hecha por mujeres, para mujeres, que trata de evitar que se produzcan agresiones sexuales. Unas agresiones, lo sabes porque te lo hemos contado en COPE y te lo contamos puntualmente, que en lo que va de año han crecido en un 18,8%. Esto dice poco, pero te doy un dato que te va a poner la piel de gallina. Son ya 42 casos los que existen de agresiones sexuales múltiples en este año. Escalofriante. Porque volver a casa, salir a correr o caminar sola por la calle puede ser una actividad de riesgo para las mujeres. No puede emocionarnos más que las generaciones más jóvenes den pasos, estén dando pasos firmes para resolver problemas de hoy que nos afectan a todos y a los más jóvenes mucho más quizás, ¿no? Hay 5 jóvenes de 15 y 16 años, Paula Fernández, Lucía Adrián, Nuria Villoria, Lucía Fernández y Sandra Caamaño, todas juntas estudian en el Instituto de Móstoles y han desarrollado una aplicación, como te decía, llamada When and Where, ¿cuándo y dónde? Una aplicación en la que se introduce el destino al que quieres llegar y tu ubicación, y si en esa ruta se detecta alguna anomalía, algún problema, avisan directamente a los servicios de emergencia.
Bueno, con ella, esta semana, van a participar representando a España en la final de Technovation Challenge, un programa que impulsa el emprendimiento femenino. Y antes de que se vayan a la cuna de la tecnología Silicon Valley, que es donde se desarrolla, vamos a hablar con ellas. Vamos a hablar con ellas en Herrera en COPE. Concretamente con Paula Fernández. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Emocionada?
Sí, sí, súper contenta, la verdad.
¿Haciendo las maletas?
Sí, sí.
Bueno, está por ahí también Lucía, Nuria, la otra Lucía y Sandra. Luego, si podemos, hablamos un poquito con ella. Cuéntame un poco, Paula, porque esta aplicación se puede descargar ya, ¿no?
Sí, sí, está ya en Google Play y de momento está solo para Android y en inglés, pero estamos trabajando para poder sacarla también en iOS. Y dentro de muy poco va a estar en castellano también.
Es sin duda una aplicación que intenta resolver o mitigar o poner un parche a un problema social gordo que tenemos aquí. ¿Cómo surgió en vosotras el pensar en esta aplicación, en esta app?
Bueno, nosotras a raíz de... Bueno, nos presentaron el concurso y teníamos que crear una aplicación que pudiese resolver un problema de nuestra comunidad. Entonces, pues había sido muy reciente el caso de Laura Albuermo y decidimos hacer algo relacionado con eso porque es un problema que también nos afecta a nosotras y pues vimos la oportunidad y nos pusimos a ello.
Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es When and Where, cuándo y dónde. ¿Cómo funciona? Explícanoslo, Paula.
Bueno, pues la aplicación básicamente detecta anomalías cuando vas andando o corriendo. Entonces, lo que hace es que obtiene tu ubicación en tiempo real y si te paras o no te estás acercando a tu destino, te manda una alerta y en caso de emergencia avisa al contacto que tengas establecido.
La verdad es que suena muy bien. creo que en este proyecto ha habido algún profesor que os ha echado alguna mano, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido ayuda de dos mentores de la Universidad Carlos III, que se llaman Oscar y Cristina, y sí que es verdad que nuestros profesores de tecnología pues nos ayudaron también, pero sin ellos no hubiese sido posible, la verdad.
Ya, ¿imaginabas que ibas a estar ahí en Silicon Valley? ¿Cómo vais a estar dentro de unos días?
Sí.
¿Sí lo imaginabais?
Perdón.
digo, oye, Paula, que lo podrías haber imaginado, porque
no,
la
va,
imaginación
nada,
es libre.
Qué va, para nada. O sea, no nos lo esperábamos para nada. Nosotros nos apuntamos, pues bueno, por vivir la experiencia, por aprender, pero en ningún momento pensamos que podríamos llegar a la final. O sea, para nada.
Habéis quedado finalistas con otras 5 nacionalidades, creo, ¿no?
Sí, eso es. Sí. Son de Kazajistán, Albania, la India, Estados Unidos y Brasil.
Bueno, y vuestras inquietudes para el futuro, hombre, todavía es pronto, ¿no? Pero vuestras inquietudes para el futuro pasa por todo este mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, internet, la web, etcétera.
En mi caso sí. Si quieres te paso a las demás y te van diciendo, pero en mi caso sí, yo la verdad es que me quiero dedicar a algo de esto. Creo que las mujeres pues tenemos que demostrar que también podemos entrar en este mundo y en mi caso pues sí me quiero dedicar a algo relacionado con la tecnología.
Sí, señora.
Pero si quieres te paso a las demás y que te vayan diciendo un poco.
Venga, pásame con alguna de tus compañeras. ¿Con quién me vas
vale.
a pasar?
Pues con Nuria, por ejemplo.
Venga, Nuria Belloria. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
¿Nerviosa por ir a Silicon Valley o no?
Pues sí, la verdad que sí, porque han sido una experiencia bastante bastante guay.
Ni lo imaginabas cuando empezó el curso, ¿eh?
No, la verdad que nunca imaginamos que pudiéramos llegar a la final.
Bueno, lo aprobaste todo, me imagino, ¿no?
Sí, sí.
Vale, es que habéis hecho cuarto de la ESO, si no me equivoco.
Sí, hemos hecho cuarto de la ESO, ahora empezamos un bachillerato.
Bueno, ¿y habéis trabajado mucho en este proyecto? O sea, ¿durante este año os ha llevado muchas horas?
Pues sí, la verdad que sí, nos ha llevado bastantes horas y más ha sido como pues mucha más presión y la parte así como más complicada del proyecto diría yo casi del tiempo porque lo empezamos bastante tarde porque no encontramos tampoco un mentor, entonces pues tuvimos que dedicarle muchas más horas y bajo otro punto de presión por eso, por falta de tiempo, por haberlo empezado tarde.
Pues Nuria, no tenemos tiempo para saludar a todas tus compañeras, pero sí a través de ti mandaros un abrazo muy fuerte y un beso y la enhorabuena por este proyecto que aunque no ganéis en Silicon Valley, ya habéis ganado el reconocimiento de muchísimas personas, porque la aplicación es sin duda importante y necesaria. Nuria.
Muchísimas gracias.
A ti y a tus compañeras, que vaya muy
gracias.
Bien. Oye, y si ganáis, pues ya sabéis que os llamaremos y charlaremos y brindaremos por vuestra victoria.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Ana Rubí, qué majas son estas muchachas, ¿eh?
Son monísimas, vamos.
Bueno, pues si les va bien, que no tiene por qué no. Las llamamos dentro de unos días y que nos cuenten
pues
cómo
sí.
ha sido esa experiencia en Silicon Valley. Bueno, ahora que ya estamos casi a mediados de agosto, mira, igual te has ido ya de vacaciones, lo mismo, te estás yendo o te vas en los próximos días, ¿no? ¿Te vas o te has ido en coche? Bueno, sabrás que para viajes largos hay que repostar, tienes que parar en la gasolinera y parar de vez en cuando. Y por eso hay que tener mucha atención, porque desde hoy, desde este lunes, anótalo, si vas a pasar por Portugal, a partir de hoy tienes que tener especial cuidado, porque ha comenzado una huelga en el sector del transporte de combustible. Aunque es una huelga de los transportistas de mercancías peligrosas, afecta al repostaje de combustible de otros vehículos, porque está produciendo paros prácticamente en todas las gasolineras. Ana Rumi está teniendo mucho cuidado en ir llamando a algunos de los lugares en los que la frontera con Portugal, pues bueno, hay una estación de servicio cerquita. ¿Tú crees que está teniendo, por lo que te han contado, por lo que has investigado, por lo que te han dicho, está teniendo esta huelga impacto en los servicios españoles cerca de la frontera?
Pues sí, según me han contado, este fin de semana se ha notado muchísimo en España, y es que más de 450 gasolineras de Portugal se han quedado sin combustible. Como medida contra las largas colas y la falta de gasolina, el gobierno portugués ha decretado el estado de emergencia energético hasta el 21 de agosto, aunque la huelga es indefinida. Y aquí en el programa, como has dicho, hemos querido conocer cómo han vivido esta huelga algunas estaciones de servicio españolas cercanas al país luso. Desde Badajoz nos han contado cómo han vivido este fin de semana, que ha sido algo más especial.
Trabajando mucho y atendiendo lo mejor que se puede y ya está. Ha sido dentro de lo normal, pero con un poco de maleo. Ha sido un fin de semana intenso. Vamos, nosotros de todas maneras estamos habituados, estamos muy cerquita aquí de la frontera. Ha venido muchos coches, sí, se nota.
Claro, lógico y normal. Estás cerca de la frontera, sí. Y claro, pasa en Badajoz, pasa en Galicia, pasa en Andalucía, pasa lo que es toda la frontera con Portugal. Esta huelga llega cuatro meses después de que se convocaran también paros en las estaciones de servicio. Esa huelga de abril duró apenas una semana, pero provocó que aviones con destinos a Portugal tuvieran que repostar aquí en España. Y algo similar está ocurriendo estos días, porque como nos contaban en la estación de servicio de Badajoz, ya han notado el impacto. También en Galicia, como te decía, donde tienen más trabajo de lo habitual. Y ojo, que no solo llegan coches portugueses a repostar.
Y alemanes y franceses también, de vacaciones, vienen aquí también. O sea, llevamos 4 días hasta tope, llenando depósitos, la gente llenando combustible, llenando los bidones, llenando todo. Muchísimo, muchísimo trabajo.
Pues como nos contaban, desde las estaciones de servicio cercanas a la frontera con España han notado que ha habido huelga, pero en general siempre tienen muchas visitas de vehículos portugueses porque el combustible es más barato. Y hemos querido hablar también con una estación de servicio gallega un poco más alejada de la frontera, unos 40 kilómetros, para comprobar si a ellos les ha afectado la huelga de alguna manera.
Por aquí de momento nada, está todo en la frontera, sí. En la frontera puede ser las que están cerca de Portugal, pero por aquí de momento no.
Ya ves, Carlos, de momento esta huelga ha empezado fuerte desde el fin de semana y poco a poco está afectando a las gasolineras fronterizas. Lo que están recomendando si se va a viajar a Portugal en coche es llenar el depósito antes de ir e informarse de cómo va evolucionando la huelga y los paros.
Sobre todo, llena el depósito.
Eso es.
Que no te pilles sin gasolina en Lisboa y no puedas volver.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
13 minutos para que sea la una del mediodía de este lunes 12 de agosto de 2019. Aquí vamos pasando el verano. Nosotros a este lado, en COPE, en Herrera en COPE, vosotros al otro. Pero ya sabéis que hay un hilo de comunicación, de conexión, que es nuestro WhatsApp, por ejemplo, el 600-99-13-14, 600-99-13-14. También nuestro contestador automático, el 91-522-33-79. Si lo recordáis, si estabais aquí el viernes y compartisteis un ratito con nosotros el pasado viernes, hicimos un pequeño homenaje al 50 aniversario del famoso álbum Abbey Road de los Beatles, ese en el que en la portada aparecen los cuatro miembros del grupo, bueno, pues cruzando el paso de peatones, el paso de cebra, justamente de donde está la compañía donde grabaron ese disco. Y os preguntamos, oye, ¿cuál es tu canción favorita de los Beatles? Oye, nos han llegado mensajes, algunos como este.
Hola, buenos días, chicos. Mi canción favorita del álbum es The Fawn on the Hill, El Loco de la Colina.
...699-1314... tú lo marcas, nos dejas un mensaje de voz, es nuestro WhatsApp.
Me gustaría que pusierais Hey Jude de los Beatles.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start.
Bueno, pues para eso está nuestro contestador automático, para que nos cuentes, nos digas lo que quieras y, bueno, si pides una canción, pues nosotros tengamos la oportunidad de poderla disfrutar juntos. Esto es Herrera en COPE, ahora, en un momento, a la zona más cercana de este programa, a tu ciudad.
You let her under your skin.